Rocío Díaz está aquí, escritora, admirada por cuántos años, mi vida, cuántos años llevas en el oficio.
Pues desde 1971, que ingresé como reportera de asuntos culturales, querida Talina, al periódico El Día, en el cual trabajé 23 años. 12 como todo, reportera, jefa de información, jefa de redacción, cronista parlamentaria, todo hacíamos. Y luego fui 11 años directora general del periódico. Y de ahí salí para dedicarme a la administración pública y a la política.
¿Y ahora pero qué haces?
Pues ahora escribo libros, Talina. Y el propósito de venirte a visitar, de reiterarte mi afecto, mi admiración. Ya, eres un ícono de la televisión y un ícono de la radio en México. Es aprovechar este espacio, este encuentro, para decir que ya está en circulación en las librerías, que me consta, de la Ciudad de México, mi quinto libro personal, que se llama Muro de Ira y Humo, el presente de la relación México-Estados Unidos. Y espero, como los aficionados a los toros, que no haya quinto malo. No,
¿ya ves? No, no va a haber quinto malo. Cielo, ¿no te van a negar la visa?
Pues no sé, no sé qué pueda pasar, pero yo tengo la certeza de que mientras la gente que tiene vocación y posibilidades de expresarse en términos de comunicación social lo haga, debe mantener una vocación de ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Y también creo, y ese es uno de los epígrafos de mi libro, que como decía don Miguel de Unamuno, a veces el silencio es la peor mentira. Entonces, no hay que estar silenciosos frente a situaciones de riesgo, situaciones de amenaza, situaciones de intimidación que desgraciadamente se empezaron a desatar en los Estados Unidos en el 2016 con la campaña presidencial del candidato republicano entonces, hoy presidente número 45 de los Estados Unidos, que por razones de eslogans de campaña publicitaria tomó a México y a los mexicanos como objetivos y blancos de ataques permanentes y que hoy mantiene situaciones de presión muy serias sobre el nuevo gobierno mexicano.
¿Así?
Bueno, es que así son, así han sido las cosas. A mí me parece que fue un acierto de los editores de Siglo XXI, que es una antigua, muy prestigiosa editorial mexicana, a ponerle Muro de Ira y Humo a mi libro, Talina. Porque, bueno, el tema del muro es un eslogan de campaña. El propio presidente ha dicho que soltó la idea de construir una barda grande, maravillosa, fuerte, resistente, ante un público de simpatizantes, y que entonces se rieron y le aplaudieron y le pareció que era muy buen eslogan seguirlo manejando, y yo creo que lo ha estado manejando a lo largo de estos años y que si las condiciones políticas en los Estados Unidos lo vuelven a ser candidato del Partido Republicano para buscar la reelección, pues lo mantendrá vivo el tema del muro. Ahora, ira, pues con un discurso racista, xenófobo, focalizadamente contra los mexicanos, los inmigrantes mexicanos, ha generado una corriente muy fuerte de opinión que ha tomado a los mexicanos inmigrantes y yo creo que hasta los mexicanos en general como objetos de odio. Basta ver, mi libro fue concluido y entró a prensas en junio de este año, pero basta ver de manera reciente la tragedia del Paso, Texas, donde un muchacho con tendencias terroristas, racista, que se declaró seguidor del presidente, abrió fuego contra un grupo de seres inocentes, entre ellos, entre los muertos, pues una tercera parte fue de mexicanos, ¿no? Este es el tema. Esa es la ira, esa es la corriente de ira, el río, la crecida de ira que hay infortunadamente entre un sector de la población de la sociedad norteamericana, no de todos, ¿eh? Quiero decirlo con toda sinceridad.
Absolutamente.
Incluso sectores muy amplios, muy representativos de la sociedad norteamericana se espantaron ante este hecho, y yo estoy convencida de que de continuar con ese polvorín verbal en contra de los inmigrantes en general, de los mexicanos en particular, el presidente Trump se estaría dando, como dicen, balazos en los pies, porque yo creo que a la gente en los Estados Unidos no le gusta que surjan brotes de violencia incontrolada, de violencia terrorista dentro de sus ciudades y dentro de sus espacios.
¿Qué les está dando permiso de tener fobias? El presidente como ejemplo. No puede ser todos contra los mexicanos.
O contra la población de origen hispana, o contra
afroamericanos.
Es un tema muy, muy real. Y fíjate,
Talina, y humo es porque Uma, desaparece.
Te lo voy a decir. Porque como el presidente empezó a avisar desde el 2016 que iba a hacer un muro para evitar que entraran drogas a los Estados Unidos, que es un problema gravísimo de adicciones en ese país. Digo, es una realidad que yo toco haciendo un ejercicio de moderación y haciendo un ejercicio de mesura a lo largo del tema. Y para evitar que entren personas indocumentadas, migrantes indocumentados a los Estados Unidos, pues les abrió los ojos a las bandas del crimen organizado que se dedican, porque es un gran negocio, ¿no? Se dedican precisamente a introducir drogas y a manejar y traficar con personas, Talina. Y entonces, pues ahí lo narro de manera muy precisa, señalando lo que son las fortalezas y las debilidades del presidente Trump rumbo a la reelección del 2020, que esas bandas del crimen organizado que manejan negocios multimillonarios en dólares a lo largo y ancho del mundo ya han encontrado rutas alternativas para cumplir sus propósitos de negocios. Y una de las rutas alternativas, a mi juicio, que debe encender la alarma de las autoridades responsables de la seguridad interna de los Estados Unidos, es que están llevando drogas, introduciendo drogas a través de los puertos norteamericanos, ¿no? Y doy pues los datos, y ellos han culpado a México de que por la frontera han estos capos, estos grupos siguen introduciendo drogas y demás. No, yo creo que esas personas que hacen un negocio ilegal, ilegítimo, terriblemente dañino para la salud social, buscaron otros espacios, y cito pues ahí los casos de los puertos centroamericanos y del Caribe, que trasladan las drogas que vienen de Sudamérica y las llevan a los puertos, de manera muy clara, a los puertos del este, del litoral este de los Estados Unidos, desde Florida hasta Maine.
Por todo,
¿no?,
el Mississippi.
Todo el Mississippi. Y es además muy significativo que las entidades federativas de los Estados Unidos cerca de estos puertos tengan dos datos. Unas tienen los índices de violencia más grandes de los Estados Unidos. Y las otras ciudades tienen los índices de adicciones más grandes en los Estados Unidos. Ahí está. Esta es una llamada de atención, a mi juicio respetuosa, por supuesto. Primero, pues para que no nos responsabilicen de todos los males que vive Estados Unidos.
Claro.
Porque tienen raíces esos males en políticas públicas que han dejado de realizar los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos en las últimas décadas, por una parte. Y por otra, para que tomen medidas y cuiden lo que ellos han considerado a lo largo de, bueno, de varias décadas, de varios decenios, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, asuntos estratégicos para la seguridad de los Estados Unidos. Y si me permites, también aviso, advierto al gobierno de México y a sus funcionarios responsables de llevar la relación bilateral en una época tan difícil que nos regresa 30 años atrás a la época de Ronald Reagan. Hay un capítulo que titulo De Ronald a Donald. Pero les advierto de un tema. Un asunto estratégico en todas las negociaciones que los gobiernos mexicanos han hecho desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días es tener en cuenta esto. En toda negociación hay un asunto que los Estados Unidos consideran un asunto vertebral: la seguridad de sus fronteras, porque Estados Unidos terminó la Segunda Guerra Mundial teniendo esa ventaja excepcional sobre los competidores. Entonces, sobre la antigua URSS, ya de manera más reciente, en relación a China, o sea, las potencias que van surgiendo. Y es que Estados Unidos es la única potencia hasta este siglo que ha tenido fronteras seguras al norte y al sur. Uh-huh. Y en los dos litorales protegido por el Océano Atlántico y por el Océano Pacífico. Entonces, este es un tema central con el que, no lo digo con honestidad, no se puede jugar. Hay que considerarlo como lo que es, un valor estratégico para la potencia mundial todavía.
¿En qué están llegando por el Atlántico?
En barcos, en grandes barcos. Fíjate que no fue sino hasta el mes de junio, ya fue la última nota que pude incluir, hasta el mes de junio que se ha reportado un decomiso, el más grande en la historia de los Estados Unidos, de cocaína, 16 toneladas y media, de las más grandes, en el puerto de Filadelfia.
No.
Sí. Entonces, estos son datos que son producto de mi investigación. Yo empecé a investigar sobre este libro y a pensar que tenía que escribirlo desde la campaña presidencial del 2016, lo digo con toda franqueza, entre otras cosas porque me parecía muy raro el discurso antiinmigrante, el discurso xenófobo del presidente, del entonces candidato Trump, si lo comparo y lo comparé con la información que se está publicando en los grandes diarios de los Estados Unidos, en el Washington Post, en el New York Times, en sitios de internet específicos, y en los que se referían a la biografía del presidente Trump. Y ahí hay una contradicción, porque el presidente Trump es nieto de inmigrantes alemanes e hijo de una inmigrante escocesa. La mamá del presidente Trump llegó a los 18 años al puerto de Nueva York. Según se narra, con sus 18 años, su esperanza de llegar a una tierra que cumpliera el sueño americano que se tenía en Europa entonces, y con una cartera con $50, ¿no? Así, la mamá del presidente Trump. Entonces, a mí me parecía muy raro esto. Y luego, también, la xenofobia contra todos los inmigrantes.
Pero también su esposa es inmigrante, o sea, es de risa.
Pero hay cosas que se... Yo sí creo con Santiago Ramírez, el psiquiatra mexicano, que infancia es destino. Y aparte de estos dos datos que tienen que ver con la familia, voy a dar otro que tiene que ver con la escuela y el vecindario. Él nació y creció en Queens, que es uno de los cinco condados de Nueva York, y está caracterizado como el barrio más multicultural y pluriétnico de la metrópoli, donde la minoría blanca, digo, perdón, no, de los blancos constituyen minoría. es un 58% de población afroamericana, un 17.9% de población de origen hispano y luego de diferentes nacionalidades y orígenes asiáticos y demás, y donde solo el 15% de la población es blanca. Entonces, yo no encontré, digamos, una explicación de fondo a todo ese discurso hasta que releí a Gregorio Marañón, en su gran psiquiatra, historiador, biógrafo español, autor, por ejemplo, de El Conde Duque de Olivares, La Pasión de Mandar, o de Tiberio, Historia de un Resentimiento. Y cuando leí este libro, crucé los datos y me parece que uno de los problemas serios del presidente Trump en términos de personalidad que explicaría de manera racional y mesurada su actitud anti-inmigrante es precisamente que se incubó en su personalidad, en su niñez, esta pasión, la pasión del resentimiento, que es una forma de sentirse incómodo y de echarle la culpa a los otros, a quienes piensa que son los autores de un mal, de hacerlo sentir mal, desde su infancia. Y ahora al frente del país más poderoso de la Tierra, pues está desplegando muchas de las vertientes de ese resentimiento. Marañón cita varias. Yo le agrego por lo menos dos, la vulnerabilidad de los resentidos a la adulación, esa es una, y la otra, la envidia, la envidia rencorosa a la fama pública y el buen nombre de los otros, porque esa envidia y ese rencor no lo pagan los otros ni con la muerte. Y para eso, pues ahí está el ejemplo de su relación con el político John McCain, que tuvieron muchos desencuentros en el propio Partido Republicano y que cuando murió siendo McCain héroe de guerra, pues no puso la bandera de los Estados Unidos a media asta.
¡Qué bárbaro! Perdóname que te pregunte. ¿Qué va a pasar con la amenaza del impeachment? Porque tuvo que ver con el presidente de Ucrania y Nancy Pelosi lo sacó a colación.
Pues mira, ahí está, y yo voy a recordar una frase del filósofo Luis Villoro, que dice que las únicas profecías válidas son las profecías sobre el pasado, querida Talina. Yo honradamente siento que va a haber un tema de gran escándalo, como está que el tema, en mi libro yo señalo el tema de la trama rusa, porque lo de Ucrania pues se acaba de dar a conocer, pero no hay que olvidar que Ucrania hasta hace alrededor de 5 años estaba vinculada, estaba unida a Rusia y que hubo un movimiento separatista que se separó, Ucrania de Rusia, y Rusia en venganza pues le quitó Crimea. También hubo un movimiento para separar Crimea, que tiene una ubicación estratégica para la seguridad de las fronteras rusas. Entonces es una trama ruso-ucraniana la que estamos viviendo y vamos a vivir acá. Digo en el libro que la trama rusa tuvo un origen político, tiene un desarrollo político y tendrá una resolución política. Pienso lo mismo para el caso del impeachment en relación a la llamada al presidente de Ucrania. Tendrá una resolución política, tiene que ver con las mayorías y las minorías que hay en el Congreso. En la Cámara de Representantes los demócratas tienen mayoría, en el Senado los republicanos tienen mayoría, y también registro que aún entre los republicanos hay molestias por una actitud desaforada, por un lenguaje y un comportamiento fuera de control, y no sé qué solución o qué resolución política van a dar los integrantes del Congreso a este hecho.
Mi vida, voy a leer tu libro No es un libro muy gordo.
No, lo pensé así, que fuera breve.
Viniendo de ti, tan admirada por tantos años, ¿tienes algún puesto público?
No, fíjate que no, Talina. Yo tengo vocación política, pero también tengo la claridad, creo que mental suficiente todavía para decir que los políticos no dejamos la política. Es la política la que nos abandona a nosotros. Entonces, esa es una realidad. Me dedico a escribir y a dar consultoría a algunos despachos. Y pues, de eso vivo, ¿no?
¿De dar consultoría?
Sí, así es, y de escribir.
¿Cuántos años? ¿Desde el 71 estás dando guerra?
Desde el 71 estoy dando guerra.
Yo desde el 70.
Ah, mira, pues somos contemporáneas.
Contemporochas, mi amor. Sí, yo del 70 y tú del 71. Y no has quitado el dedo del renglón.
No, yo pienso, fíjate, que para vivir en cierta edad y en buenas condiciones, hay que tener siempre un proyecto que realizar en la vida, ¿no? Algo que hacer, algo que concretar, algo que incluir. A mí me encanta escribir, me encanta investigar asuntos, me encanta tratar de difundir temas que creo que pueden ser útiles para las nuevas generaciones y para la sociedad mexicana en su conjunto.
Pues lo has logrado muy bien. Hay que conseguir Muro de Ira y Humo. ¿Tienes dos libros para regalar?
Por supuesto, aquí están. Tengo dos y traje uno para tu área de producción.
Ok, muchísimas gracias. Y a mí me dedicó un libro para Talina Fernández, talinísima, con particular admiración profesional y respeto. Cordialmente, Socorro Díaz. ¿Qué te puedo decir? Si te tuviera que dedicar un libro, no me alcanzarían las páginas para hablar de ti.
Eres, te agradezco. Eres muy generosa, además
no,
de tu talento.
No, qué generosa voy a ser. No, te agradezco tanto. Hay que correr a comprar Muro de Ira y Humo. Esta mujer sabe de lo que habla. Te voy a leer con un gusto. Se nos ha acabado el tiempo, Socorro. Gracias.
Gracias a ti.
¿Hace cuánto que no te veía?
Hace como 4 o 5 años que nos vimos en la Fundación Miguel Alemán, donde platicamos del ejercicio de las periodistas, ¿no?
Así mismo, mi amor. Se nos ha acabado el tiempo. Gracias. Adiós. Hasta mañana.